Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Y digo de la mañana porque somos el primer despertador de la radio, cambiamos el buenas noches por el buenos días. Y haciendo radio en directo, llegaremos a las 6 y a esa hora comenzará Herrera en COPE. Y hasta entonces vamos a demostrar que solamente los ponedores somos los encargados de mantener la llama de España encendida. Hay un montón de gente que intenta dormir y no lo consigue. Y hay un montón de gente que está trabajando y hay gente que está haciendo cosas para que esto no deje de producir. Hoy, día especial dedicado a los camioneros, esos camioneros atrapados en Dover, en el Reino Unido, y hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo, pero nos mantenemos fieles a lo que somos, y es apartar los malos rollos, las historias que no nos conducen a nada, y darnos cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo en este fatídico 2020, hay historias humanas, hay historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón, y que es muy importante, por ejemplo, dar ejemplo. Dar ejemplo es sin duda la única forma que tenemos de hacer que la gente se comporte de forma cívica y entre todos pues ayudemos a erradicar el coronavirus. Y no solo hablo de cumplir las normas sanitarias como llevar la mascarilla, como mantener la distancia de seguridad y reducir nuestros contactos, sino también a la hora de convencer a la población de que hay que ponerse la vacuna. Y por eso hoy pongo la primera calle positiva hablando de Joe Biden, el que será el próximo presidente de los Estados Unidos. Se ha vacunado este martes ante las cámaras de televisión para trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Allí, al igual que ocurre en España y también en otros muchos sitios, hay un sector de la población que tiene miedo a ponerse un fármaco, un medicamento que tiene un recorrido muy poco en el tiempo. Sin embargo, no hay nada como probar con hechos que sus dudas son infundadas. Los gobernantes pienso que no deben salir a obligar ni siquiera amenazar a los ciudadanos con las consecuencias de no ponerse la vacuna. Creo que lo que deben hacer es ponérsela y con ello infundir confianza en la gente. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, digo bien alto que ojalá en España cunda el ejemplo y se reduzca así el porcentaje de personas que no confían en los beneficios de ponerse la vacuna contra el coronavirus.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que estamos a 23 de diciembre de 2020, estamos haciendo radio en directo. Y fíjate, reflexiones. Desde que comenzó la pandemia, se han producido muchísimos cambios en nuestra vida. Esto lógicamente está provocando que un gran número de personas necesiten apoyo de los especialistas, que si ir al psicólogo es una gran ayuda para superar miedos, las ansiedades o cualquier tipo de dolencia emocional que estamos sufriendo, pues es importante. En unos segundos vamos a escuchar a todo un experto que nos va a ayudar a valorar qué especialista es el más adecuado para solucionar el problema que estamos viviendo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
El programa es hasta las 6 de la mañana, pero siempre nos gusta ir poco a poco. ¿Qué ofrecemos a los ponedores hasta las 5?
Hoy vamos a tener con nosotros a Jorge Alcalde en esta hora. Nos va a acercar un tema muy interesante que está además relacionado un poco con estas fechas, ¿no? Nos va a contar si la ciencia tiene respuesta sobre la bondad del ser humano. Queremos saber si ese sentimiento que hay gente que tiene de por sí, pero que, bueno, pues mucha gente lo vive más en estas fechas, ¿no? Está en los genes de las personas, bueno. O por el contrario es como una especie de actuación, ¿no? De pantomima que hacemos de cara a la galería. Seguro que nos vuelve a sorprender con sus respuestas.
Sobre todo porque estará investigado y tendrá datos que nos van a poner los pelos de punta. Está seguro que muy bien lo que nos vaya a contar Jorge Alcalde dentro de un momento aquí en Poniendo las Calles. Te recuerdo que hoy queremos hablar con camioneros, queremos hablar de los camioneros, porque lógicamente necesitan nuestro apoyo, hoy más que nunca. Si siempre hemos reconocido su labor para que España no deje de producir, hoy más que nunca hay muchos de ellos, muchos de los nuestros que están allí atrapados y queremos que vivan una Navidad tranquila con su familia, como vamos a hacer todos en la medida de nuestras posibilidades. Con lo cual, facebook.com/poniendolascalles para recibir apoyos, los mensajes que queráis a través de WhatsApp 662-942-605 y si no, llamadas en directo al 950-6006. En esta jornada, que en cuanto al tiempo, yo no sé, Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo va a venir la jornada? Porque desde luego aquí en mi casa tenemos niebla ahora mismo desde ayer a las 11 de la noche.
Pues sí, es que va a haber probabilidad de nieblas matinales en el interior peninsular, donde van a ser abundantes en la cuenca del Ebro. También va a ser probable las calimas en Canarias. Y es que un nuevo frente atlántico va a penetrar en la península por el noroeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, que podrán ser fuertes de madrugada en el oeste de Galicia, donde van a tender a remitir posteriormente. En cuanto a las temperaturas, bajan en casi todo el país, salvo en el área mediterránea y en Canarias.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que entraron en directo en el programa, marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Estos ponedores que vamos a recordar ahora mismo ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues nada, aquí yo, vamos a ver, yo estoy en la isla de Gran Canaria. Uh-huh. Y trabajo en una empresa que se llama Boamba, que es una empresa de catering que se dedica a los catering de colegios, hospitales y restaurantes y temas de hoteles y llevar a las cocinas de los hoteles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora acabo de pasar, efectivamente, por Calahorra.
¿Cómo está la carretera por allí?
Está sequito, bueno, ahora un poquito, un banquito de niebla y nada, pero nada, hoy está muy bien la carretera.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, en Lucena, Córdoba estamos. Pues mira, hago fotografía virtual. A través de tecnología 3D, pues lo que hacemos es catálogo de productos, pero sin necesidad de hacer la fotografía in situ.
¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo, con Ale y con Francisco Jesús.
¿Qué diferencia hay entre ellos?
Que uno está medio pelón, que está aquí, se le está cayendo el pelo y el otro tiene un montón.
Oye, ¿qué edad tenéis?
Yo 21.
Yo 17.
¿Sí?
Yo 22.
¿Qué campeones?
El de los pelos es de 22.
¿Tú crees que si se pasa el teléfono por la zona donde más pelo tenga va a sonar a raspar? Joder, macho. Si me puede sacar brillo una llave.
Poniendo las calles.
Ponedores que están diplomados con su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera, la que nos protege, la que nos une, nuestra bandera de España. ¿Qué quieres el tuyo? Llámame ahora, 950-6006, pero hoy día especial para camioneros. Te animo a que demostremos el cariño y sobre todo el apoyo a la situación que están viviendo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchos mensajes se vea que ya nos están dejando los ponedores. ¿Qué están contando?
Mar Pablos nos dice ánimo y esperanza, amigos. Espero que podáis llegar a casa. Tenemos también a Hilda Zapata que dice, oye, mucho ánimo para todos. Y una pregunta, ¿dónde están comiendo estos días que se encuentran ahí atrapados todas estas personas? A ver si le podemos dar respuesta.
Qué buenas reflexiones. Nuestro apoyo a los camioneros. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias.
No.
Esto es una fábrica en este momento de mensajes que no paran de aparecer en nuestras redes sociales. El primero que leo yo, Alberto Molina Moreno, ahora mismo está en su camión, foto en la carretera, y dice: Pulpo, vamos a dar ánimos a los camioneros y compañeros de La Rosca. Un saludo y feliz Navidad a la comunidad de ponedores. Y nos manda foto desde la propia carretera. Con lo cual, Alberto, un abrazo bien fuerte, buena ruta. Y hoy, como siempre, y con nuestros camioneros, ya no solamente por la situación, siempre lo venimos reconociendo, y es, si no fuera por las mercancías que movéis, madre mía, ¿dónde estaríamos, Bea?
Pues increíble. Sí, Fran Rodríguez les manda muchísimos ánimos y les da gracias por lo que dices, por vuestro trabajo, cualquier día, pero sobre todo en los momentos tan duros que vivimos durante el confinamiento y que fuisteis los que estuvisteis dando el callo. Y hoy día, que ojalá podéis estar en la mesa con vuestras familias el próximo día 24. Hay muchos que ya no llegan, va a ser prácticamente imposible, con lo cual, aunque está previsto que se abra este miércoles el Eurotúnel, pero lo van a tener complicado para llegar a tiempo. El Rafi Pruna dice: uff, mi hermano un año se quedó atrapado en la nieve y nos tomamos las uvas con él por teléfono. Nadie sabe lo duro que es ese trabajo hasta que no te pilla de cerca o trabajas en él o tienes a un familiar cercano. Mucho ánimo de verdad, fuerza y suerte para todos los camioneros. Tenemos muchísimo que agradeceros.
Sí. Además que les tenemos mucho cariño porque es una profesión complicada. Cuando hablamos con ellos, todo el mundo nos cuenta que, bueno, que es lo que ellos han querido ser, porque o bien los padres o los abuelos o algún hermano ya se dedicaba al transporte de carreteras y a echarle kilómetros todos los días. Pero oye, es un sacrificio, y si no fuera muchas veces por las cosas que mueven en cualquier parte del mundo, porque claro, tenemos nuestros ponedores, nuestros camioneros ponedores en España, pero nos escuchan también de muchísimos países, y hay mucha gente que les reconocemos y que les reconocen la labor que hacen, con lo cual, si no fuera por ellos, madre mía, cómo estarían las mercancías en cualquier parte del mundo, ¿eh? Claro. Sin camioneros esto no rularía igual, ¿eh?
El mensaje de Javier, por ejemplo, es muy gráfico, es muy buen mensaje, porque dice: un abrazo inmenso a todos los transportistas. Sé por un hermano que se dedica al transporte de mercancías, por la situación tan lamentable que están pasando y cómo se están organizando por turnos para poder ir a buscar comida y hacer sus necesidades y no descuidar la carga. Claro, entonces se están agrupando y de esa manera, pues mientras que tres cuidan lo de todos, otros van a por comida. Que eso se lo preguntaba hace un momentito una ponedora. Oye, ¿cómo se están organizando para comer? Pues están ahí como atrapados en un hangar. Sí. Y bueno, pues esa es la manera, por turnos. Dice: se me saltan las lágrimas, comenta Javier, solo de pensarlo, después de todo lo que se les debe.
Claro, y Gloria Molina me acaba de escribir y me dice: Pulpo, estáis hablando de cómo se lo están montando. Mi marido está allí atrapado y me cuenta que gracias a las organizaciones religiosas están apareciendo con comida y con toallitas higiénicas, que también eso es muy importante.
Claro, para lavarse, madre mía.
Y nos da las gracias por hacernos eco de la situación que están viviendo los camioneros. Y dice: y es verdad, Pulpo, siempre que te he escuchado has tenido palabras de apoyo hacia el sector de los camiones. Pues es verdad, Bea, o sea, ¿cómo no vamos a estar con ellos?
Sí, claro, han sido clave, además decía un ponedor, durante la pandemia, lo son siempre, pero no estamos tan pendientes de eso, ¿no? Nosotros tenemos todo en el supermercado cuando llegamos y no entendemos que las cosas no surgen de las estanterías. Entonces, claro, es muy necesario el trabajo que hacen, pero es que durante la pandemia eran claves. Hombre. Es decir, sin ellos realmente habríamos estado desabastecidos en una situación tan grave. Mira, Juan Jurado dice: decirles a todos esos camioneros que yo, Juan Jurado Gallego, estoy con ellos, que he pasado además varias Navidades muy solo y sé lo que se siente al no poder estar con los tuyos en estas fechas.
Claro. Impresionante. Mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Nuestro apoyo al sector de los camioneros atrapados en Dover, atrapados en Reino Unido. No pueden ni entrar ni salir y se tienen que hacer las pruebas. Tardarán unas cuantas horas en que les den los resultados y a ver qué es lo que pasa. Con lo cual, estaremos en estas dos horas de radio hablando con y de los camioneros españoles. Estamos en Facebook ahora mismo. Somos 57.590 ponedores, es decir, con 10 que consigamos más, hoy alcanzaríamos los 57.600, así que 10 personas que me estén escuchando ahora y que todavía no nos siguen en facebook.com/poniendolascalles, si nos siguen, yo aquí lo voy a ver y además te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida por sumarte a este primer despertador de la radio. Son las 4:20, 3:20 en Canarias, hacemos radio en directo. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros. Pues estamos hablando de eso, ¿no? Desde que comenzó la pandemia, por ejemplo, los cambios han sido constantes de las medidas sanitarias, del empeoramiento de la economía. quizá también la sobreinformación, las mascarillas, la distancia de seguridad, los toques de queda, los cierres perimetrales, el teletrabajo, el no poder ver a la familia, no poder ver a los amigos o no poder tocarnos, abrazarnos, mirarnos cuando nos encontramos con familiares o con amigos y no saber muchas veces cómo tenemos que reaccionar, pues lógicamente todo esto ha creado una fatiga emocional muy importante para muchos de nosotros. Y claro, ese tiempo, la verdad es que nos ha provocado algunos episodios de ansiedad, de miedo, de tristeza. Hay mucha gente con desánimo, hay gente con desmotivación y seguro que más estrés de lo habitual, hasta problemas de memoria y de tensión. La verdad es que esta crisis sanitaria que estamos viviendo nos ha tocado emocionalmente a muchísimos. Nuestra salud mental se está viendo afectada y esto lo ha afirmado más del 40% de los españoles que están asegurando que han desarrollado problemas de carácter psicológico durante la pandemia. Bueno, pues fíjate, ponedor, que esto también ha provocado que más gente esté buscando la ayuda y el apoyo de un psicólogo. Bueno, parece que nos estamos quitando un poco el miedo que teníamos antes de decir que estamos yendo a un terapeuta, y eso es bueno, pero también se plantea una duda. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿A quién elegimos? ¿Cómo acertamos con el adecuado? Pues atención, porque el psicólogo Javier Muñoz ha estado en los micrófonos de la tarde de COPE para contestar a todas estas preguntas.
Pues mira, yo creo que dos cosas fundamentales, ¿no? Lo primero es que debemos reflexionar un poco sobre el motivo por el que queremos ir. El objetivo de ir a un psicólogo debe ser conseguir algún cambio en nuestra vida, mejorar en algún aspecto. No se trata de ir a charlar con alguien o a contarle a alguien nuestros problemas o a que nos escuchen, ¿no? Tenemos que buscar un cambio que sea mejor en nuestra vida. Y no hay que ir siempre necesariamente por un problema. Podemos ir pues para buscar mejorar algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Que no necesariamente es problemático. Sencillamente podemos tener dudas sobre algo, sobre nuestra relación con nuestros hijos, por ejemplo, y queremos ir a consultar para que nos ayuden a llevarlo un poco mejor, ¿no? Sin que sea problemática. Ese sería el primer punto, tener un objetivo de cambio. Y el segundo sería que hay que tener claro que estamos ante un profesional competente. Y lo mejor es asegurarse que es un profesional que está colegiado y tiene la especialidad para que recoge la ley para hacer terapia, ¿no? Hay que tener cuidado con estas personas que dicen ser terapeutas y no están capacitadas, ¿no? Y si tenemos alguna duda, pues hay algunas cosas muy básicas, como por ejemplo consultar al colegio de psicólogos de tu zona y preguntar, uh-huh, o bien para que te orienten sobre un profesional concreto, o bien para que te orienten a buscar alguno si no tienes muy claro con quién consultar.
Por eso es muy importante tener claro qué criterios utilizamos para elegir un psicólogo en concreto.
Pues mira, para elegir un psicólogo que sea lo más adecuado a nosotros hay varias cosas a tener en cuenta. Desde cosas más básicas, como por ejemplo, pues tiene que ser un profesional que esté relativamente próximo a nuestra casa, ¿no? Porque hay que ir, y ir es un esfuerzo siempre, ¿no? Y si buscas a alguien que esté demasiado lejos, pues o es demasiado bueno o no te compensa, ¿no? Tenemos que ver si somos capaces de afrontarlo económicamente, siempre y cuando no sea un profesional de la sanidad pública, que los hay y excelentes, con lo cual podríamos consultar también a un profesional de la sanidad pública. A partir de eso, pues tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos ocurre. Si tenemos, hay problemas concretos que requieren especialistas concretos. Por ejemplo, si tengo un problema de adicciones, bien al juego, al alcohol o a las drogas, o tengo un problema de alimentación, por ejemplo, anorexia o bulimia, que todos conocemos, ¿no? Pues tenemos que buscar profesionales especialistas en ese tipo de problemas. Si queremos una consulta para un niño o un adolescente, pues tenemos que buscar especialistas que estén, que tengan claro el trabajo y que sepan cómo trabajar con esas etapas del desarrollo, ¿no? Y luego una cosa que tú has comentado que es fundamental, ¿no? Con un psicólogo o con una psicóloga tenemos que sentirnos cómodos. Si no nos hace sentir bien, si no nos inspira confianza por el motivo que sea, aunque nos hayan dicho que es una eminencia, pues no debemos continuar con ese profesional. Es así de sencillo. Es posible que algún profesional en un momento dado te diga algo que no te guste, pero no es normal que un profesional que trabaja en salud mental te haga sentir mal.
Es verdad que hay mucho tabú en torno al mundo de la salud mental, y lo más importante es tener claro para qué queremos ir a un terapeuta.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que no tenemos que tener miedo a preguntar al profesional. Después de contarle qué es el motivo de nuestra consulta, qué es lo que nos ocurre, pues le tenemos que preguntar cuál es su forma de trabajar, qué tipo de terapia va a hacer, cuáles son sus objetivos y cómo prevé que va a ser la evolución, que nos dé más o menos una estimación de cómo cree él que vamos a ir evolucionando. La terapia debe tener objetivos. Una terapia no es ir a charlar, como decía antes. Es decir, es un proceso que está pautado, que tiene unas técnicas y que tiene que tener claro hacia dónde se quiere ir. Uh-huh. Y tenemos que ir notando los cambios paulatinamente. Obviamente va a depender de la complejidad de la consulta, de lo grave que sea el problema que tenemos. Lo normal es que cuando empecemos pues no notemos cambios muy significativos, pero sí que debemos ir notando mejoría paulatinamente. Y no es razonable esta gente que te propone trabajos y terapias de años o de muy largas, no. Bueno, yo creo que un terapeuta tiene que tener suficientes habilidades como para decir, bueno, pues vamos a pautar el tiempo más o menos razonable para conseguir solucionar este problema, ¿no? O sea, que no pueden ser terapias de años o sine die, ¿no?
Seguramente te estás preguntando en este momento, ponedor, ¿cómo saber cuándo tengo que ir a ver a un psicólogo?
Hay una parte subjetiva, quiero decir, cuando yo de repente me noto diferente, me noto mal, noto que algo no funciona, me veo irritable, me veo triste, me veo en comparación con cómo estaba antes de que empezara el desencadenante, que en este caso, por ejemplo, puede ser la pandemia, ¿no? O sea, yo subjetivamente no me noto bien. Y ese sería un motivo suficiente como para consultar. Me noto más triste o más nervioso o más preocupado de lo que estaba antes. Y hay otro motivo, que es que incluso a veces que nosotros no nos encontramos, o sea, nosotros nos encontramos bien, nos vemos normales, pero de repente la gente que tenemos alrededor nos lo dice. Dice, oye, pues te vemos muy triste, o te vemos demasiado enfadado, o te vemos que estás bebiendo demasiado. No, yo no bebo, yo no creo que beba demasiado, pero si la gente que tienes alrededor te dice que estás bebiendo mucho, o que te estás comportando especialmente mal, o que te ve especialmente mal, es importante también ponerle oídos a eso y a lo mejor consultar a alguien, ¿no? O sea, que está una parte subjetiva y una parte objetiva, que es la que ven los demás.
Pues ya estás viendo, ponedor, que es muy importante cuidar nuestra salud mental, y sobre todo en estos tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Ya sabes que aquí en Poniendo las Calles hemos querido aclararte un poco cuáles son esas dudas que a muchos nos entran en torno a este tema. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, ya son las 4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y no paramos de recibir apoyos para trasladarle a nuestros camioneros atrapados en Dover. ¿Qué están contando los ponedores? Vea.
Muy bonito el mensaje de doctora Cira, dice, estamos muy orgullosos de vosotros, lo importante es que volváis todos bien. Puede que pasado mañana sea la Nochebuena, pero cuando vosotros lleguéis se va a armar la mar y morena. Así que si ahora naciera el niño Dios, los primeros en llegar serían los camioneros, de eso no tengo duda. Muchos ánimos y muchas felicidades a todos. La verdad que es una forma de verlo, porque claro, como no se les puede ayudar de otra manera, que ellos entiendan que lo mismo la cena en su casa se tiene que hacer cuando vuelvan.
Pues les estarán esperando con muchísimo cariño, y aquí en Poniendo las Calles les damos calor, por supuesto que sí. Gracias por estar escuchando la radio en este momento. La radio es vida, la vida es maravillosa, y te agradecemos un montón de que estés aquí echando un cable para salir adelante.
Yo para ser feliz quiero un camión, esculpir a los humanos, a mi chica meter mano. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Escupir a los urbanos, a mi chica meter mano. Yo para ser feliz quiero un camión.
Sin parar de recibir mensajes, acabo de recibir uno, vea, súper interesante. Dice Eli Roger, dice, Pulpo, a todos los compañeros que están atrapados en Reino Unido, atención, la aplicación InTrack, tiene un listado completo y mapa de todas las áreas de servicio para camiones del Reino Unido. Además dispone de información sobre la disponibilidad de plazas, localización, precio y datos de contacto. Dice Pulpo, es la que usamos todos los conductores que vivimos aquí y funciona de lujo. Un abrazo y ánimo. Feliz Navidad a todos los ponedores. Nos lo manda Eli Roger. Me encanta porque la gente se pasa información para que estos camioneros lo lleven lo mejor posible.
Información de servicio, que viene siempre bien conocer qué opciones tiene uno. María Rosa Monsalves, mucho ánimo para todos los camioneros y en especial a los que se encuentran atrapados en el canal entre Londres y París, para que lleguen a pasar la Navidad con los suyos. Yo espero que mi amigo ponedor, que se llama en Facebook 11 de mayo, esté ya camino de casa y pueda disfrutarlo con la familia. O Pedro Pablo dice, como hijo de camionero que soy y después de haberme criado prácticamente encima de un camión con mi padre, solo puedo deciros que son la parte más fundamental de la sociedad para la supervivencia de todos los sectores, desde el primario hasta el terciario. Por eso tienen todo mi apoyo y yo ruego a nuestro niño Dios que nace en Navidad para que puedan estar en compañía de sus seres queridos. Que obre el milagro.
Madre mía, qué bonito. José París manda un mensaje también, dice: buenos días, Pulpo, camino de Zaragoza, voy por el kilómetro 103, muchísima niebla en este momento. Quiero dar mi apoyo a todos los que están atrapados por motivos ajenos a su voluntad y también a todos esos camineros que están en Inglaterra. Dice Pulpo, solo tenéis que imaginaros los 2 meses que tuvimos de estado de alarma para haceros una idea de cómo están allí en ese momento, pero sin estar con la gente que quieres. Así que bueno, nos da las gracias José París por el tema que estamos tocando hoy y sobre todo por acercarnos a nuestros amigos, a nuestros ponedores camioneros, que son un sector privilegiado en cuanto a cariño que están recibiendo y para que España salga adelante día a día por las mercancías que mueven pues a lo largo de las carreteras y de los camiones que van conduciendo.
Muy bueno el mensaje también que nos ha llegado de Montserrat Fernández. Dice, vamos a ver, que es sin sentido, siempre tienen que pagar ellos con todo. Es luchan verdad. Contra las inclemencias del tiempo, contra manifestantes que cortan carreteras, cierto. Que esto se lo encuentran también, y hay veces que se han tirado días atrapados, cierto. Contra las operaciones salida. Se les pone además restricciones para circular, y ahora se encuentran con esto, que están secuestrados. Encima, nos dice Montserrat, no sabéis la de veces que han denunciado que no tienen ni dónde tomarse un café o un bocadillo caliente, que hay veces que se encuentran atrapados durante horas y no hay ningún sitio donde puedan abastecerse. La verdad es que vosotros siempre resistís. Soy mujer de camionero, puede que se note, bueno. Pero lo pasan muy mal.
¡Buah! ¡Qué mensajes tan bonitos! Nos vamos a emocionar porque, claro, ya no solamente son mensajes hacia los camioneros, sino mensajes también hacia las familias y las propias familias dedicándole palabras y aliento a los ponedores y a sus familiares atrapados que están allí en Dover. David Junca Hernández, por ejemplo, nos manda un saludo ahora mismo, lo mandó hace 2 minutos. Dice Pulpo, un saludo a todos esos camioneros, sobre todo a los que no llegan a casa en estas fechas. Os saluda otro camionero que trabaja entre Zaragoza y La Rioja, y también un saludo para todos los ponedores. Me encanta esta comunidad de gente, Beatriz Calderón.
Sí, mucha gente mandando ánimos. Tenemos a familiares de camioneros, tenemos a gente que simplemente les quiere agradecer los servicios prestados, y tenemos también a un camionero que dice, es José Miguel, y dice, pues mirad, la verdad es que se agradecen mucho los ánimos y el programa uh-huh. dedicado. Nos meten aquí a más de 4.000 compañeros después Exacto. de casi 2 días en las cunetas. Exacto. Se podría entender si nos atendiesen como a personas, pero es que ni un triste bocadillo, ni una botella de agua, y lo que es peor es que no explica nadie nada. Aquí estamos en el aeropuerto de Manston, en un hangar donde les han metido, todos castigados, porque debe ser que ellos no se deben entender con el dichoso Brexit. Ha mandado como una foto que ha salido en The Sun, en el periódico, uh-huh. Que es como si fueran contenedores sí. en un puerto. Pues sí. así se encuentran, apilados estos camiones, uno detrás de otro, ahí aparcados, y a esperar a que alguien les diga cuándo salir de allí.
Tremendo. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Si estás en Dover, si estás atrapado, si eres un camionero y quieres expresarte, invitado estás a participar en el programa en directo. Y también un saludo de Julián Martín Andrades, que dice que ahora mismo está en alta mar y nos manda un saludo para nuestros camioneros y unas felices fiestas. Me encanta que hoy estemos volcados con los camioneros. Esto es muy bonito, Bea, pero claro, la realidad es esa. Al igual que la realidad es que en cualquier parte del mundo están ocurriendo también cosas muy raras.
Hombre,
¿eh?
Hay que ponerle un poquito de humor al tema, porque bastante lo que estamos pasando. Pulpo, no sé si te ha tocado algo a ti de la lotería de Navidad.
Bea, es que tenía que haber empezado diciendo, si te estoy dando los buenos días es porque no me ha tocado la lotería.
Bueno, lo cierto es que con la lotería de Navidad, para dejar de trabajar, no, pero la alegría, el alegrón claro. que te llevas, que
La hipoteca.
Eso es, quitarte los problemitas, sí, como dice la gente. Bueno, a mí tampoco me ha tocado nada, ni tan siquiera eso que le llaman el pellizco, que yo nunca he sabido lo que es, pues ni el pellizco. Una pena, pero yo
ni
siempre...
Ni un pisotón.
Nada, ni un pisotón. Pero yo siempre juego con ilusión, porque es que uno nunca sabe cuándo le va a tocar, y mucho menos qué es lo que va a estar haciendo cuando le toca, ¿eh?
Claro.
Sino que se lo digan a Doro, que se ha enterado de que le tocaba un tercer premio en el baño.
A ver.
Y Doro lleva 25 participaciones, Doro. Sí. ¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros.
Sí.
¿Cómo te has quedado, Doro?
me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
Madre mía, todo lo que nos acaba de decir.
La reportera se ha quedado muy mal, pobrecita mía.
La reportera no sabe qué contestar.
Casi le da un Kleenex.
Sí, lo primero que ha hecho ha sido alejarse porque ha debido de pensar,
ya decía yo el olor.
Este lleva los calzoncillos sabrosos hoy. La verdad es que el hombre de sinceridad ha muerto.
Madre mía.
Ha sido entre un suicidio social allí mismo y todo el mundo se ha hecho como un corrillo.
Impresionante.
Alrededor, sí.
Mariano, deberías ponerlo otra vez para que se escuche bien, porque a lo mejor hemos perdido la última parte de lo que decía el señor.
Y Doro lleva 25 participaciones, Doro. Sí. ¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros.
Sí.
¿Cómo te has quedado, Doro?
Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
¡Madre mía, Doro, lo que nos acaba de decir!
¡Juro por Dios!
Pero pues, es que además se lo jura porque él quiere dejar claro es que no se lo está inventando.
No, que ha sido así, tan real. Igual que ha dicho una cosa, la realidad es la otra también, ¿eh?
Eso es. Así que, bueno, ya veremos cómo llevaba. A mí me gustaría saber cómo terminaba.
¿Qué ha sido de ese calzoncillo?
Eso es calzoncillo. ¿Qué ha sido?
Se han ido solos.
Afortunadamente, el hombre ha ganado un pellizquico. Con un tercer premio, me parece que ha sido lo que le ha tocado. Y sí, hombre, pues ya que los tire directamente, que no los eche ni a lavar.
Claro,
le recomiendo desde aquí. Humildemente.
Es el ayuno de la suerte.
Humildemente. Bueno, dices tú que los agentes y cuerpos de seguridad del Estado tienen ganado el cielo, pero en verdad no somos conscientes de cuánto. No somos conscientes. Al igual que la Guardia Civil de Tráfico, las policías locales pueden decir que han visto casi de todo al volante. La última anécdota nos llega este fin de semana desde Alicante, donde dos agentes municipales todavía no salen de su asombro con lo que vieron. Durante un control pararon a dos hermanos. Les pararon porque eran más de las 12 y habían rebasado el toque de queda.
Sí.
Para colmo, además de saltarse las restricciones, dieron positivo en alcoholemia. Y ya sabes que en estos casos lo que te dan es unos minutos para volverte a repetir la prueba. La tienen que hacer dos veces y dan como un margen. No sé de cuánto, si 15, 20 minutos. Pero bueno, te dan un pequeño margen. Bueno, hasta aquí todo normal, pero los agentes no daban crédito cuando ven que al darles el dato de la prueba de alcoholemia y decirles queda inmovilizado el coche, esperad aquí 15 minutos para volverosla a repetir, pues los dos jóvenes se bajan del coche y mientras esperan se ponen en mitad de la acera a hacer flexiones.
¿Tú crees que esto es normal?
Pues no, ponerte a hacer ejercicio ahí a la 1 de la mañana en un control policial. Tú imagínate, los policías te dan el alto, te hacen la prueba y luego te dicen, bueno, y ahora espérese aquí. Y ven que te bajas del coche, te pones a un ladito y te lías a hacer flexiones,
claro.
A correr, a darte unas carreras, y la policía mirando como diciendo, pero ¿qué narices está haciendo? Claro. Bueno, ellos se pensaban, Pulpo, que el deporte les iba a ayudar a rebajar la tasa de alcohol. Que esta es una de las muchas leyendas urbanas.
Y que no es real.
Que circulan sobre el tema. Es una leyenda urbana, como lo de si te tomas un poco de café
o nada.
No funciona prácticamente nada. Bueno, no sé si comerte un bocadillo de lomo, por esto de que efectivamente cuando tú ingieres comida, pues lo mismo colabora, pero me parece que cuando la tasa de alcohol es X, ya en 15 minutos no la bajas.
Ni siquiera un chupito, que
nada,
te diga,
¿verdad?
Vale, ya con
nada.
Esto remato y ya no, lo bajo.
No, el chupito va peor, de hecho. Bueno, los agentes, eso sí, muy respetuosos, les dejaron hacer el deporte, el imbécil, nunca mejor dicho, hasta que ya uno de los agentes se acerca a los muchachos, les dio la recetita de los 1.000 euros, que ya dejaron de hacer flexiones.
Es verdad.
Claro, ya según le dieron la receta de 1.000 euros, dejaron de hacer flexiones y además el conductor ha perdido el carnet de conducir. O sea,
fíjate,
que no ha servido de nada todo el deporte que hicieron ahí en esos 15 minutos.
Claro.
Y tenemos más cosas, porque en Estados Unidos lo del tema del coronavirus está como para pasarte de listo allí en este país.
Sí.
Allí las cámaras de seguridad instaladas en un ascensor grabaron la reacción de un anciano ante otro usuario maleducado que le tosió en la cara con la mascarilla bajada.
Anda,
Yo solo te digo que...
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Pues mira, Pulpo, en un follón en el que se metió, que acabó en paliza. No te digo más. Vamos a ver, todo comienza cuando un hombre trata de acceder a un ascensor donde ya se ha cubierto el límite de aforo. Eran tres personas y ya no podía acceder más, y entonces trata de entrar. Al principio parece que hace caso cuando le miran los que están en el ascensor y le dicen no puedes acceder, y al principio parece que va a hacer caso y que va a esperar al siguiente ascensor, pero cuando las puertas están a punto de cerrar, entra abruptamente. En ese momento un anciano le recrimina su actitud, pero el individuo, lejos de disculparse, lo que hace es bajarse la mascarilla y toserle en la cara. No sabía con quién se había metido. Se había equivocado de anciano, porque cuando las puertas se vuelven a abrir, el hombre mayor, esta persona mayor, le empieza a dar de bofetones,
madre mía,
a dar de golpes hasta en el carnet de identidad. Lo arrastra fuera del ascensor, de la mala leche que se le pone, y la verdad es que la violencia es lo último, Pulpo, pero a veces te quedas con las ganas de darle un placa-placa a más de uno por pasarse de listo, y en este caso tengo que decir que se la llevo. Así que...
Tremendo,
tremendo. Tremendo lo que está pasando en el mundo. Escuchamos
increíble.
De nuevo a Julio Iglesias.
Bien, bien. Siempre es bonito escuchar a Julio Iglesias.
Porque hace unos días te contaba que el artista había vendido a la hija de Donald Trump una de sus parcelas en Los Ángeles.
Sí, correcto.
Pues bien, ahora ha vendido otra. También por 24 millones y medio de euros, por el mismo precio. Es que compró siete.
Sí,
qué
compró
tío
mucho.
Listo, ¿eh?
Es verdad, hombre,
las compró en los años 80. Las ha tenido ahí paradas, sin construir ni nada, 30 años. Y ahora las está vendiendo por 24 millones cada parcela, creo que son unos 7.000 metros cuadrados, me parece. Bueno, el comprador no es otro que uno de los cirujanos plásticos de las famosas, el multimillonario Aaron Rollins, que es así como se llama. Yo me lo he apuntado, por si acaso me hace falta algún retoque. Oye, que tú estás, Pulpo, estás perdiendo tu oportunidad porque todavía le queda alguna que otra parcela en la zona.
No, me temo que no llegamos. Y encima me lo dices, estoy el día 23 de diciembre cuando no me ha tocado ni un chavo. Me parece fatal. Pero ¿sabes una cosa de Julio Iglesias, Bea?
¿Qué?
Julio Iglesias empezó realmente a amasar dinero cuando allá por los principios de los 80 empezó a invertir en informática. Él metió muchísimo
claro.
dinero en Microsoft, en Coca-Cola y en Apple. Imagínate ahora todas esas acciones de esas empresas, todo lo que le han rentado.
Efectivamente, pues con ese dinero precisamente compró estas parcelas.
A ganar, pues fíjate qué bien invirtió comprando ladrillo y las cosas ahora empieza otra vez a recuperar dinero. Es impresionante lo de este hombre, ¿eh?
Genial, genial.
Pues venga, vamos a escucharle un poquito, que siempre nos gusta escuchar a Julio Iglesias aquí en Poniendo las Calles. El teléfono del estudio gratuito, 950-6006. Gracias de corazón por estar ahora mismo en COPE. Bonito lo que estamos viviendo en directo aquí en Poniendo las Calles, porque estamos al lado de un sector que forma parte de lo que es el pilar de este programa de radio, de los ponedores. Es que hay mucha gente que está atrapada ahora mismo en Dover. Estamos al lado y queremos a esos camioneros que se sientan que hay un montón de gente en su país, en España, que les está apoyando y que está lanzando un montón de mensajes de ánimo a través de nuestras plataformas, en concreto en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a hablar con Jesús. Jesús es un ponedor que ya el lunes nos contaba cuál era la situación y ahí está, sigue atrapado. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues lo mejor posible, animándonos todo lo que se puede, porque la situación es desesperante, porque nos van contando lo que les parece y nos intentan pues tener los más calmados posible y esperando a ver si ya mañana nos dejan salir, porque supuestamente Francia iba a abrir ya la frontera, a ver si mañana por la mañana ya nos dicen algo y nos dejan.
Claro.
Y saliendo poco a poco, como nos dijeron ayer por la tarde.
Ahora mismo, ¿estás metido en tu cabina de camión?
Sí, en el camión, sí.
Y me imagino que tiene que estar
está
haciendo
todo el mundo
frío, ¿no?
Acostado ahora mismo.
Claro.
Dime.
Me imagino que tiene que estar allí haciendo frío.
Aquí, como que hace frío, como que hace calor, como que llueve, es el tiempo inglés.
¡Qué barbaridad! ¿Os habéis hecho ya la PCR o el test de
antígeno? No, nada. Aquí decían que no iban a hacer la PCR, sí, que yo creo que nos han traído engañados, porque ahora también decían que eso es cosa de Francia, que lo pide, y que no la van a hacer al ir a montarnos en el barco o en el tren, y no estamos con las cosas claras todavía.
Madre mía.
O sea, y no esperaba que nos dicen mañana por la mañana.
No estás viendo, bueno, lo primero, nuestras autoridades, nuestro gobierno, los representantes del gobierno español, ¿están con vosotros? ¿Os dan aliento? ¿Os apoyan? ¿Os dicen en qué podemos ayudaros?
Yo te digo que la representante de mi empresa, que trabaja en Transnoriega, ¿sí?, estuvo allá a mediodía y por la tarde diciéndome que ya estuvo intentando hablar con la embajada española, y tanto con transporte y con asuntos exteriores, y que no les informaban de nada y que no sabían cómo iba a escapar la situación. O sea que el gobierno español, no, que yo sepa, a día de hoy, no sé si allá harían algo por la tarde o por la noche, pero por la mañana no nos han ayudado ningún tipo, ni siquiera la embajada, porque ayer hasta por la tarde, que esto nos alborotó un poco, los servicios estaban asquerosos, no nos prometieron darnos de comer, y a las 11 de la mañana, que estaban repartiendo sopa, se acabó la sopa.
Madre mía.
Y hasta las 4 y pico de la tarde,
madre
mía, no llegó un furgón para darte café y dulces, y se acabó, y ya la gente se puso a pitar como loca.
Madre mía.
Y ya luego nos dieron algo de cenar, hamburguesa y perrito, y esto es un caos, y aquí hay muchísima gente.
¿Pero
estamos hablando de más de 10.000 personas en esta campa?
¿10.000 personas en esa
campa? Pulpo.
¿10.000 personas en esa campa?
Sí, más de 10.000 personas, porque muchos trailers van a doble. Madre, y estamos madre, hablando de que aquí perfectamente puede haber mínimo unos 8.000 trailers, porque esto es, estamos hablando de varias pistas de un aeropuerto llena, sí, de trailers.
Uh-huh.
Y ayer estuvo todo el día la gente viniendo, porque llegó una nota, mandaron una nota informativa aquí de los ingleses, de que para poder salir del Reino Unido tienen que venir a esta campa a que te den un papel para poderte llevar al, a que te pueda sacar el pase para volver a Francia. Si no, el que no venga aquí y le den el papelito, supuestamente como nos están diciendo,
uh-huh,
un papel como que han estado aquí, no te dejan embarcar.
Uh-huh.
O sea que...
Oye, Jesús, cuéntame un poco, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué grado de preocupación hay? Porque claro, sois personas, estáis ahí atrapados, van pasando los días...
Sí, la preocupación la típica, pero lo que intentan es animarte, porque si sabes de más que a día de hoy ya no vas a llegar en las fiestas y todo, y saben que estás aquí solo, aunque tengas compañeros de trabajo y todo, llega el momento de que tú, si está lloviendo y todo, te vienes a tu camión y como te empieces a comer la cabeza, te puedes derrumbar y ya me entiendes, pues te puedes hasta llorar y no querer ni moverte del camión y que te diga vámonos, y no tengas fuerzas de decir tengo que seguir conduciendo. Lo que hay que intentar es no decaer el ánimo en la medida de lo posible. Yo, por ejemplo, llevo 3 días abandonado aquí.
Claro, efectivamente.
Y cada día que pasa, pues cada uno pierde más el ánimo de decir ¿cuándo voy a salir? Pero si es que no tienes información, no tienes noticias, no te cuentan las cosas. Es lo que vamos apretando aquí desde que llega el momento de que te alborotas y ya te van dejando caer cosas para ir calmando a la gente. Si no, no te enteras de nada.
Jesús, ¿cómo te está afectando a tu cuerpo, a tu organismo, el estar metido en la cabina ahí sin movilidad y sin, no sé, sin buenas
sin
expectativas?
Movilidad, porque las expectativas, porque no duermes bien, no descansas bien. Date cuenta que ahora mismo estoy despierto. Y ayer me levanté a las 6:30, hora inglesa.
Uh-huh.
Y por la tarde a lo mejor me quedaré dormido 20 minutos.
Uh-huh.
Y ayer me acosté a las 10:30. Y ahora mismo estoy despierto. La gente no duerme bien, no descansa bien. Imagínate cómo puede afectar el cuerpo. Ahora mismo no sabes cómo te va a afectar, pero de aquí a unos días el cuerpo te y la cabeza pues irá dando más bocanada de...
Irá dando guerra.
De desesperación.
Jolín, Jesús, yo te deseo que pase esto cuanto antes. Hoy eso estamos dedicando el programa a los camioneros. Lo bonito es que mucha audiencia que tenemos en España, que no tiene nada que ver con el sector, os están apoyando, reconocen la labor que desarrolláis, lo imprescindibles que sois. Trasládalo a tus compañeros que están ahí atrapados, a todos los camioneros. Estamos con vosotros, deseo que esto pase cuanto antes. Te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros y que nos estés informando. Y que dentro de lo que cabe, que te sientas acompañado por nuestra comunidad de ponedores. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pulpo. Muchísimas gracias por animarnos.
Cuídate mucho, Jesús. Que vaya gracias. Muy bien, hermano. Gracias. Son las 4:50 de la mañana, 3:50 en Canarias. Estamos en directo haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y hoy queremos sentirnos más que nunca cerca de los camioneros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes? Oye, ¿tú crees que tus niños te ayudan desde el cielo?
Ay, no te quepa duda. Te
¿Seguro?
Puedo contar, te puedo contar historias, Tamara. Te puedo contar historias para aburrir de
no,
todo.
No, cuenta, cuenta.
De cosas que me han pasado que son tan extraordinarias.
¿Qué es el éxito? Yo casi robaría tu frase. Diría que lo importante no es el éxito, sino ser digno.
Cuando me preguntan sobre la crisis, siempre relativizo. Vivimos el mejor momento de la historia universal. Pero ¿cómo puedes decir eso? Dice, bueno, dime otro en el que tú vivirías.
Este fin de semana a las 5 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Pues seguimos poniendo calles en estos días además tan, tan bonitos en la cadena COPE, justo antes de Herrera en COPE. Y la verdad que estamos viviendo fechas en las que parece que todos intentamos hacer aflorar nuestros mejores sentimientos y deseos. Yo me pregunto si será verdad que por Navidad todos queremos ser mejores personas, ser incluso un poquito más solidarios. Lo cierto es que lo que no sabemos, lo que desconocemos a día de hoy, es si el ser humano es bueno por naturaleza o si la ciencia puede dar respuesta a esta pregunta. Afortunadamente en este programa de radio contamos con Jorge Alcalde, es un crack y se le pueden hacer un montón de preguntas. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, ¿tenemos idea de si el ser humano ha sido siempre solidario?
Bueno, me temo que esa es una de esas preguntas que la ciencia no puede contestar con un sí o un no, pero que poco a poco se va conociendo un poquito mejor la respuesta y a lo mejor es más agradable de lo que pensábamos, ¿no? Hay una ciencia, que es la paleontología, que nos permite pues intentar reconstruir qué sentían, a quién amaban, qué temores tenían, en qué creían los ancestros del ser humano, ¿no? Ya sabes que generalmente lo que fosiliza son las partes duras del cuerpo, los huesos, los cartílagos.
Sí.
Pero los sentimientos, el corazón, el cerebro, como son partes blandas, pues no fosilizan tanto, ¿no? No queda resto de lo que se pensaba. Pero sí los actos que generaron, las herramientas que utilizaron, lo que pintaron, lo que escribieron cuando surgió la escritura, ¿no? Y a partir de eso, la paleontología está empezando a comprender un poquito mejor las emociones de seres que vivieron hace 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 años, 1.000.000 de años. Madre y empiezan a pintar un dibujo un poquito más agradable de lo que hasta ahora existía. El ser primitivo, entre comillas, no era ese salvaje, violento, cazador, opresor de las otras clanes, otras tribus, sino que posiblemente fuese más solidario, más familiar y más amigable con su entorno de lo que creemos.
Quizá por eso a lo mejor ahora, Jorge, estamos entendiendo por qué de una persona que es muy muy romántica, puede ser también muy solidaria, puede ser una persona que se emocione, se puede decir que tiene un, que es un poco blandito, precisamente por eso, a lo mejor, ¿o no?
Bueno, puede ser, porque está en las partes blandas, ¿no?, de nuestro blandas, cuerpo, claro, el corazón, ¿eh?, y el cerebro, que eso desaparece, sí, muy pronto después de morir, sí.
Qué bueno, perdóname. Escúchame, Jorge, ¿y qué se sabe de los orígenes del ser humano como especie solidaria? Porque me imagino que ya desde hace un montón de años el tema de la solidaridad estaba en marcha.
Sí, fíjate, hay algunas historias fascinantes. Y una de ellas, pues aquí en España, en Atapuerca, en las cercanías de Burgos, que es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. Allí hace unos años el equipo de Atapuerca descubrió el fósil de un cráneo de lo que debió de ser una niña de 12, 13 años, que para aquella época ya había dejado de ser una niña, ya era prácticamente, estaba en la mitad de su vida, era ya casi una adulta, ¿no? A la que llamaron Benjamina, estos científicos, y que tenía una peculiaridad, y es que su cerebro tenía una cosa que se llama craneosinestosis, es una malformación de nacimiento, que le había achatado el cráneo y por lo tanto el cerebro no podía crecer de manera habitual. Sí. Es decir, era una niña que tenía una discapacidad severa. No podría haber sobrevivido hasta los 13 años si no hubiese sido con la ayuda de su comunidad, de sus congéneres, de su familia. Sí. Es decir, ya existía la ayuda a los necesitados, la ayuda a los más vulnerables, hace 350.000, entre 350.000 y 600.000 años que hace de este fósil. Puede que sea, en España por lo menos, el resto fósil más claro y más antiguo de que la solidaridad y la ayuda a los más necesitados lleva con nosotros desde que somos seres humanos.
¡Qué barbaridad, Jorge! ¿Qué cosas nos cuentas aquí en Poniendo las Calles? Nos encanta además contar contigo porque nos cuentas cada historia que nos emociona y sobre todo que es que, no sé, nos amplía el espectro de las cosas que han pasado y sobre todo que nos da un montón de explicaciones a las cosas que nos siguen sorprendiendo, ¿no? Yo, con todo lo que estás contando, Jorge, podría decir que el ser humano es como especie un animal familiar.
Ah, no cabe duda. Hay especies que viven en solitario. Muchísimos mamíferos viven muy bien, bueno, pues campando por ahí por los campos y simplemente pues encuentran una pareja para aparearse, procrear y siguen su vida en solitario. Pero hay otras especies que son grupales, familiares, sociales, y el ser humano está en la cúspide de ellas. Por ejemplo, nuestro lenguaje, la forma en la que hablamos, es muy probable que tenga que ver con ser precisamente un animal familiar. Hace cientos de miles de años nos teníamos que encerrar para sobrevivir en cuevas oscuras iluminadas por fuegos primitivos alrededor de esa hoguera que no en vano en español la llamamos hogar, ¿no? A la hoguera de la chimenea se generaron relaciones, emociones, sentimientos, lenguajes que nos confirieron nuestra facultad de ser humanos. Así que sin duda, sin esa sensación de ser familia, sin esa sensación que está en nuestros genes de estar unidos, no seríamos especie y no habríamos sobrevivido como especie.
Qué bueno, Jorge Alcalde, te doy las gracias y además aprovecho para públicamente y en directo, en Poniendo a las Calles, felicitarte la Navidad, desearte lo mejor y que sigamos poniendo las calles juntos con un montón de información y con un montón de divulgación, que lo haces francamente bien. Jorge, te mando un abrazo enorme.
Ya sabes que para mí es una gozada compartir estos momentos mañaneros y os deseo a todos una feliz, feliz Navidad.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
4:58 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias José Manuel Fernández García, JJ Beán, Roberto Nieto García, Delma Prunelle, Alejandro Vara y Maite González. Nos acaban de seguir en Facebook. Cada vez somos más, estamos levantando España.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro de tu alma. A
Estamos poniendo las calles. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de sumar a este programa de radio, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Lo hacemos en directo y nos encanta tenerte al lado nuestro. Que sepas que en nuestra segunda hora, que está a punto de comenzar después de actualizar la información con José Ángel Cuadrado, vamos a hablar con el dueño de una gasolinera que no solamente está llenando los depósitos de los coches y de los camiones, también está llenando el depósito de los corazones. Va a ser una historia muy bonita que nos va a contar y seguro que te va a hacer, sobre todo, agradecer la cantidad de gente que en positivo está echando un cable. Mi saludo a David Camacho, que siempre está aquí poniendo las calles con nosotros, y que sepas que si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.